La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos nuevamente en Bernal.
¡Epa!
Y ahí viene un alarido de autofestejo. Bueno, muchas gracias por haber venido. Voy a presentar a mis compañeros, Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
El artista, antes llamado Gillespie.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
Bueno, vamos a dar cuenta, en primer lugar, del libro de Antonella Di Pietro, que se llama Elijo Crecer. Lo hemos recibido hoy y viene con una amable dedicatoria. Es un libro que se refiere a las enfermedades y la fuerza moral que hay que tener para enfrentarlas, etcétera, etcétera, ¿no? Así que le agradezco mucho a Antonella. Si ustedes quieren, vamos a dar cuenta de nuestras inminentes hazañas.
Debemos decir para la gente de Buenos Aires que los viernes estamos en el Chacarerian, hemos vuelto, tuvimos un breve interludio, pero vamos, los viernes 9 de la noche estamos ahí, las entradas están disponibles. Están disponibles, quise decir, en lavenganzaseraterrible.com. Lo mismo que para el viernes 3 de octubre, que iremos al Teatro Helios.
Teatro Helios del Palomar, Ciudad Jardín, muy bonito. Y al día siguiente, 4 de octubre, estamos en Almirante Brown, en la Feria del Libro, ahí en la Plaza Central, frente a la Casa de Borges, ¿no? Y además, está para noviembre ya. Sí. Junín, Teatro San Carlos, ya están las entradas a la venta.
Daré cuenta de funciones de La Conversación Infinita, que es un espectáculo paralelo que yo hago con
Darío Stanreiber.
Mejor dicho, que Darío Stanreiber me permite incursionar. Es el domingo 14. El otro domingo.
El otro domingo.
No, mañana.
El
otro domingo. Próximo.
Vaya agendando, sí.
Estaremos en Rosario, en el Teatro Broadway de Rosario.
¡Uy, qué lindo!
Sí, sí. Y el domingo 21 estaremos también en el Teatro Broadway, pero el de Buenos Aires.
Ah, de Buenos Aires.
Para producir una confusión entre la gente.
Pero escúcheme, ¿usted en cuántos teatros está? Porque también está...
En uno solo, en el Broadway.
No, porque está en el Picadero con la obra teatral.
¿Todos los teatros?
Daré cuenta, por último, de la función... del día jueves 11 de septiembre,
el día del maestro
en el Teatro Picadero, a las 22 horas, medio tarde.
Sí, 22 horas.
De la obra que se llama La Noche Extraviada o Los Libretistas del Mundo, una obra con Cora Varengo, que es actriz y poeta, y conmigo, que soy... Vaya a saber qué.
Pero... Yo ya la vi, así que la puedo recomendar.
Y yo la vi y le iba a poner un 10 y le puse un 9 al final.
¿Por qué?
¿Por qué?
Porque no empezó a las 22, empezó 22.04 minutos.
Nunca va a empezar a las 22.
Nunca va a empezar.
Muchísimas gracias.
Pero todas las carteleras está usted finalmente, porque uno pasa por cualquier teatro.
Sí.
Y algún día va a estar Dolina, dice. ¿Algún día?
eso no es nada. Estoy también en muchos otros lugares que no son teatros. Sí. Y así, un día va a pasar usted por la puerta y va a se va a encontrar con una mala noticia.
Por favor, ¿puedo agradecer al nuevo Candil? Nos mataron pizzas. Belgrano 445, acá enfrente.
Acá enfrente. Bueno,
el nuevo Candil.
Muy ricas.
Bueno, el primer tema que nos han encomendado en la radio, o que nos han obligado
a entrar, sí,
ya que están entongados con el negocio,
sí,
es Casas Rodantes.
Oh.
La radio ha sido adquirida por empresarios que venden casas rodantes. Entonces tenemos que hablar a favor de este ingenio.
Mire, yo he contado varias veces en el programa, pero el público se renueva, como dice una estrella de la
pero
televisión.
Usted no.
Yo no. Que toda mi infancia estuve en casas rodantes.
Eso es genial.
Mi familia tuvo varias casas rodantes.
Me hubiera gustado haber pasado mi infancia en una casa rodante.
¿Conmigo?
Sí.
¿Por qué no nos conocimos antes?
Qué lástima. Usted sabe que es la nueva moda en todo el mundo, la casa rodante.
O por lo menos esto quiere que digamos los empresarios que nos auspician.
No, cada vez más gente en Europa, en todos lados, viajan en casa rodante.
Bueno, comprar un exordio acá, ¿no?
Bueno.
Comprar una casa rodante suele comenzar con un sueño idílico, libertad absoluta. Muchos sueños idílicos comienzan con esto, con la libertad absoluta, las casas rodantes, etcétera. Uno se imagina que la casa rodante conduce a paisajes de Instagram, desayunos frente a lagos patagónicos. ¿Por qué desayuno frente a lagos patagónicos?
Mucho desayuno.
¿Usted va a un lago patagónico para desayunar?
No, en general, el desayuno, si usted lo hace muy temprano, en el lago tiene mucho frío ahí.
No, el café con leche le dura 10 segundos, caliente. Sí.
Bueno, lo que quiere decir es que uno es prácticamente el dueño del mundo con una casa rodante.
Sí, sí. Sin embargo, la experiencia práctica muestra que este estilo de viaje es una porquería.
No dice eso.
Trae consigo desafíos que no siempre se prevén. Desde la convivencia en pocos metros cuadrados,
sí, eso es verdad,
hasta problemas de logística. Aquí presentamos los pros y los contras de la casa.
Bien,
de la
bueno,
vamos a empezar con los pros.
Bueno,
si me permite la expresión.
Sí, sí.
Libertad de movimiento, el principal atractivo, ¿no? La posibilidad de salir sin reservas, improvisar sobre la marcha, sí, y detenerse en cualquier sitio. Mentira.
Mentira, más o menos eso.
Y más o menos, porque usted no puede parar una casa rodante, por ejemplo...
En la Torre Eiffel.
En Barrio Parque.
No, Barrio... Bueno, ha sucedido que hubo una
casa... Usted va, se muda con su casa rodante,
sí,
al lado de Susana Jiménez.
Sí.
Que ahora ya se mudó también.
Sí, no está ahí.
No, pero...
A los 10 minutos cae un tipo, Rafael.
Está bien.
¿A lo de Susana Jiménez?
Aquí.
¿Eh? ¿A lo de Susana Jiménez cae un tipo?
No, a ver...
Sí, yo lo vi entrar.
No, señor. ¿Puedo ser abogado del diablo? Disculpe.
Sí.
Yo respeto muchísimo sus opiniones, pero en este caso tengo que intervenir.
En este caso no.
Uno puede estacionar donde quiere. En algunos lugares lo van a echar y en otros posiblemente no.
Sí, claro, en ruta 3, kilómetro 75, a 15 cuadras para adentro no le van a decir nada.
Yo voy esta noche y me estaciono en la puerta del Teatro Colón.
No, usted no puede, primero que no puede estacionarse nadie en la puerta del Teatro Colón, ni siquiera un auto.
Ni siquiera Plácido Domingo.
No, bueno, nadie. Todos los tenores, por ejemplo, que van a cantar al Colón, van en subte, porque no pueden estacionar.
No, van incluso ya vestidos.
No, sí.
Para... Por ejemplo, Plácido va todo pintado, con la cara pintada para hacer Otelo, en el subte.
Y sí, porque ahí no se puede estacionar, en ninguna cuadra de ahí, veo que no se puede estacionar ahí.
No, está parte. Prohibido, yo propugno una nueva ley de tránsito que dice, se prohíbe el estacionamiento en todo el territorio nacional.
El problema
es que tiene que estar siempre en movimiento.
La gente tiene el prejuicio de que alguien que está en una casa rodante va a generar desperdicios.
Y sí, tiene razón. ¿Usted dónde tira, por ejemplo, la escupida al mate?
Bueno, por eso las casas
rodantes... Por la ventana.
Las casas rodantes más modernas tienen una válvula para las aguas turbias
que...
Vamos a decirle así.
¿Le dice aguas turbias? Eso es un...
Las aguas bajan turbias.
Que eso lo desagota en el medio del campo.
¿En dónde?
En medio de la ruta.
No, la ruta no.
Una zona así de tránsito ligero,
sí.
Ahí abre una llave y va alargando todo.
¿Y el que viene atrás?
De a poco, porque no es que usted para en un semáforo y ahí... No. Larga todo. Arranca y queda ahí un
no, señor,
regalo.
Los que vienen atrás, ¿qué?
El que viene atrás va con el limpia parabrisas.
Claro.
Y zapito de aquí para allá.
Bueno, segunda ventaja.
Sí.
El contacto directo con la naturaleza. El viajero puede amanecer frente a un lago. ¿Qué gana tiene
con el lago?
De hacer todo frente a lagos. Amanecer, etcétera. Ahorro en el alojamiento.
¿Cómo?
Si usted vive en la casa rodante y no...
No paga no. Nada.
Pero
nada.
No paga nada, pero lo que le costó la casa rodante son 200 noches de hotel en cualquier lugar.
Sí, pero además usted necesita un anclaje. O sí. Sea, tiene que tener un estacionamiento, un lugar que le proporcione conexión eléctrica.
Pero ahí hay lugares, campings,
que sí. Son más caros que el Sheraton.
Bueno... O áreas de acampe.
Exacto.
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Generalmente... ¿Cómo le va acampe? ¿Qué dice?
Por ejemplo, las parejitas como ustedes.
Sí, sí, gracias.
Bueno, ¿qué eligen?
La libertad.
No, Pérez.
La libertad. ¿Qué elegimos? Según la noche, ¿no es cierto, amor?
No, no.
¿Qué yo eligen? Trabajaba de empleado en un banco.
¿Usted es un señor?
No, de empleada.
Ah.
De empleada en un banco.
Sí.
Y un día dije, me voy.
Sí, pero ¿y eso qué? Eso
estoy.
Mucha gente dice.
Él era el gerente del banco.
Y un día dije, me voy.
¿Y ahora no lo cambia por nada?
No, sí, lo cambio por cualquier cosa. Dice, la inversión inicial es alta, como dijo el señor.
Sí, sí.
Pero con el tiempo se evita pagar hoteles. Además, cocinar dentro del vehículo reduce gastos en restaurante.
Sí.
Sí. Y reduce también,
sí, pero también
la calidad de la ingesta.
No, no, igual en la cultura de la casa rodante, como se dice, porque hay una cultura.
Los rodanteros.
Los rodanteros.
Los rodanteros.
No tienen ese impulso de ahorro, no existe eso. El deseo de casa rodante va por otro.
En general son gente que gasta mucho.
Gasta mucho, no importa.
Yo no he visto, digamos, gente con problemas, con apuros económicos.
No.
Con que se compre una casa rodante antes de comprar una fija.
Le digo que hay casas rodantes, las últimas inventadas, se abren, se despliegan y por ahí tiene 6 ambientes, 2 baños.
Sí, son increíbles.
Pero sin techo.
No.
Otro pro es la ilusión de los niños.
¿En qué sentido?
Primero viene la ilusión de los niños y al mes, mes y medio, la desilusión de los niños. No. A la cuadra y media.
Pues, ¿sabe cuál es la primera desilusión? Le digo porque yo fui niño con casa rodante.
Sí.
Qué bien.
Que quería ir en el viaje en la casa rodante.
Bueno, esa fue también una desilusión, si bien no la padecí en carne propia.
Sí.
Pero yo creí que la casa rodante era para estar adentro mientras otro manejaba y nos arrastraba.
Claro.
Entonces hacíamos todas las actividades de la casa... A 250 kilómetros por hora.
Escúcheme, la mitad de las casas rodantes son las llamadas motorhome.
Sí.
Hello.
Y tienen el volante adentro de la casa.
Bueno, sí. Pero esos son colectivos.
Eso es otra cosa que es ahora lo que más hay. Antes había de
y
las otras.
Y va el tipo manejando y jugando con la PlayStation.
Ah, qué bien, ¿eh?
Bueno. No, el peligro de la casa rodante clásica es que se te desprenda del auto.
Sí, claro.
Que se te desprenda del auto.
Sí, bueno, pero viene con un gancho.
Viene con un gancho, pero como todos los ganchos,
sí.
Puede fallar.
Sí. Bueno.
Y después vas tranquilo creyendo que llevas a toda la familia atrás, llegaste a Comodoro Rivadavia y resulta que la casa rodante se te desenganchó en el paso nivel de Rubén Darío.
No, pero no miró por el espejo retrovisor nunca.
No sintió que iba más livianita.
Era más liviano. Le pasó a un tipo que yo conocía que venía en una moto.
Sí.
Fue a bailar a San Miguel.
Bueno.
Y entonces, a la salida, consiguió llevar a una mina. Dice, ¿quiere que la acerque, que la lleve? Bueno, ¿cómo no? La mina agarró. Y el tipo venía conversando.
Sí.
Hasta que lo agarró la barrera de Palomar.
Ah.
Sí. Y seguía conversando y como veía que la mina no le contestaba, se dio vuelta, no estaba mal. Y vino un tipo atrás y le dijo, no, usted está hablando con la chica que venía con usted. Se cayó en la barrera de Rubén Darío.
Para mí que se tiró.
Puede ser.
Sí, se tiró.
Bueno, ahora las contras de la casa rodante.
Bien. Bueno, ahora quiero ver.
El espacio que nunca alcanza. Sí. Claro, ¿cuál puede ser un tamaño máximo para una casa rodante?
A una pareja recién constituida, cualquier espacio le viene.
Pero más vale. Pero entonces tampoco necesito una casa rodante.
Sí, pero tiene otro...
El auto adentro es más íntimo.
Querido, una pareja recién...
Como nosotros.
Contigo pan y manteca,
sí,
querido.
No, pero qué... ¿Cuántos años tiene?
¿La manteca dónde está?
Sí. Pero usted dice, por ejemplo, si el amor le florece
en el medio de la ruta, para un costado.
Usted dice, vamos a la casa rodante.
Claro.
Pone las valijas, va a la casa rodante, están cómodos con todas las
cosas. En eso tiene razón. Incluso usted ve una calle oscura, sí. En vez de parar en el auto, para el auto con la casa rodante, se bajan, se suben a la casa rodante, ahí tienen microondas,
todo.
Tienen una cama instalada.
Cama matrimonial.
Prácticamente matrimonial,
todo. Sí,
cierra las ventanas. Yo paro siempre en Paraguay, Ayacucho.
Sí, pero no es un buen lugar ahí para la casa rodante.
Sin embargo, a mí me gusta.
Pero está en pleno centro, pasa todo el mundo por la vereda.
Sí, cierro la ventana.
Y bueno, ese es un lugar un poco público para esto.
Bueno, acá dice, en la foto todo parece espacioso y ordenado, pero con valijas, mochilas y niños, los metros cuadrados se vuelven insuficientes. La mesa se transforma en cama, las sillas en depósito. Ah, porque los objetos tienen doble o triple función.
Sí, claro. Sí.
¿Es cierto, doctor?
Exactamente, está todo el espacio optimizado. Y ahí donde, por ejemplo, ahí donde está usted sentado,
sí.
Hace un rato había un inodoro.
Sí, me pareció.
Bueno.
Quiero felicitarlo porque yo lo sigo en YouTube.
Ah, bueno, me alegro.
Con el canal que tiene todo al aire.
Exactamente.
Qué bien.
Le iba a poner todo al aire libre, pero no me permitía YouTube poner el título completo.
Claro.
Y se termina de...
Todo al aire libre.
Claro.
Hablando de aire libre, esta casa rodante que me he comprado es un poco estrecha.
Sí.
Y la cama termina fuera de la casa.
Bueno.
Cuando usted la extiende por completo, sí. Tiene 1,90 la cama y la casa rodante, extensión máxima 1,60.
Bueno, pero es un poquito.
Le quedan las patas afuera. Nosotros lo hemos disimulado con una especie de cajón.
Bueno.
Que sale por la ventanilla y bueno, usted queda más o menos ahí con los pies afuera. Ah, bailar esta ranchera con las patas afuera,
con las patas afuera.
Bueno. Otra cosa que dice aquí, yo no sabía esto, ¿eh? El verano convierte la casa rodante en un horno. Ah,
sí.
Bueno, así como la silla era un inodoro,
bueno.
La casa se convierte en un horno.
No.
Usted puede hacer pizza.
No, se convierte en un horno, dice, como una metáfora de que hace mucho calor.
Ah.
Pero, ¿tienen aire acondicionado?
Pero no, porque en invierno se siente como una heladera.
Ah, bueno.
Está bien. El aire acondicionado portátil y las estufas pequeñas no funcionan. No llegan a enfriar ni a calentar.
Mire,
no puede, le prende fuego a algo.
¿Sabe cuál es el tema? Hay que tener dos dedos de frente.
Ah.
¿Para qué?
No, usted, por ejemplo, en verano, ¿a dónde pone la casa rodante? Abajo de una arboleda.
Claro.
En un bosque.
Sí, ¿y en invierno?
Arriba.
Al sol.
Para una pareja recién constituida, una parejita como ustedes,
sí.
Le viene bien invierno, verano, cualquier cosa. O sea, no me va a decir que se va a poner con esas pretensiones de qué estación del año está.
¿Usted es el vendedor?
Sí.
Muy bien. ¿Cuál es el modelo más barato?
Bueno, el más barato. Por suerte, tienen un día de suerte, ¿eh?
Ah, bueno.
¿Viste que tienen un día de suerte? Porque
tuvimos justo el presentimiento que teníamos que venir hoy.
Justo hoy es el día de descuento para las parejitas.
¿Y cómo? ¿No tienen miedo que venga gente que en realidad no son parejitas?
Bueno.
Y se fingen tales nada más que para chafarle el descuento.
No, porque nosotros les pedimos algún registro de antecedentes, por ejemplo, fotos de ustedes...
Íntimas.
Desnudos.
Mire, mire. ¿Qué les parece esta?
No. Pero esta es
no,
ella.
No, esta.
Ah. ¿Es ella?
No soy yo,
no,
esa foto.
No,
pero ¿cuántas tiene?
Tiene la de la foto del celular.
Tiene? Tiene demasiada foto.
Bueno, dice... no sé lo que dice, no estaba hablando.
No, de eso es...
Usted no tiene que mostrar la casa rodante más barata.
Ah, bueno, eso.
Hoy, por ser el Día de las Parejitas, tienen un descuento del 0,2% en el final.
Sí. Ah, bueno, pero...
Qué bárbaro. Hay que ver sobre cuánto. A ver.
No, con un tope de reintegro de 5.000 pesos en la tarjeta.
Bueno.
Hoy es martes, sí. Los martes sí. Y hoy también.
¿Y cuáles son las casas? ¿Dónde está la casa de rodante? Para ver.
Bueno, ¿le puedo mostrar una foto?
No. Pero ¿esta?
No, señor, esa no. Mire, mire esta, ¿qué me dice?
Oh.
Esta.
Ah, ya me parecía.
Sí.
¿Cómo mire, le dicen?
Todo esto, acá usted me dirá dónde está la cama.
Exacto.
Sí, ¿dónde está la cama?
Bueno, la tiene doblada.
Sí, pero ¿dónde está la cama?
No, lo que le digo es... que acá donde usted ve una mesa...
Sí.
Bueno, hay un inodoro.
Qué lindo. ¿Cómo no era la silla, el inodoro? No.
Está muy bien.
Porque... Usted se sienta arriba a la mesa.
Uno termina de comer.
¿Y dónde come?
Acá donde ve este sofá estilo francés...
Sí.
¿Qué hay?
Bueno, esto se despliega y se hace la cama. ¿Comprende?
Sí.
Se da vuelta y se hace la cama. Acá donde ve esto que parece una ventana...
Sí, una ventanita.
Es un televisor.
¡Ah!
¡Ay, qué bien!
Es un televisor.
¿Y esto qué es?
No, bueno, no. Esto no, señor. Ah. Le digo, esto...
¿En qué se le convierte?
Acá, si usted tira para su... para sí mismo...
A ver, déjeme tirar.
No, espere. Ah. Cuando tira, se despliega la cocina.
Está como en una bandeja.
Con el anafe completo... para hacerse lo que usted necesite hacerse. Uh-huh. Después lo vuelve a subir y eso se transforma en una especie de sala de estar.
Pero, ¿sabe? Tengo miedo de que la sacudida del camino
sí.
rompan cosas. Yo tenía
sí. la vajilla.
Un amigo que llegó, efectivamente había una heladerita ahí,
sí.
y tenía una huevera.
No, bueno.
Fue a Mar del Plata,
sí.
abrió la heladera y dice, me voy a hacer unos huevos.
Sí.
No le quedaba ni uno sano.
No, bueno, porque una mala casa rodante. La buena casa rodante, como las que hacemos nosotros, piensa en los huevos también.
Sí.
Y tiene una especie de contenedor en la huevera, lo que usted conoce como la huevera.
Un amortiguador, ¿no es cierto?
Claro.
Le van amortiguando los huevos.
Tiene todo como una faja elástica.
Claro.
Como podría ser un calzoncillo, un slip.
Ajá.
¿Vio que tiene un elástico grueso alguno?
Sí, este que tengo yo no.
No, bueno, no importa, señor. Y eso le sujeta los huevos bien en su posición.
Sí, claro.
Cuando usted se quiere servir uno, o lo que fuere, perfecto, estira el elástico, extrae uno de los huevos...
Y se lo hace posé.
Y sí.
Otra cosa, ¿no hay alquiler... de casa
sí. ¿Qué le parece?
Nosotros alquilamos.
Si también. Viene, por ejemplo, un extranjero, viene de España, no va a venir con la casa rodante.
Claro.
Viene acá.
A un hotel.
No, alquila una acá y sale a pasear.
Sí, ahí. Usted va por cualquier lugar de la Patagonia y ve, por ejemplo, muchos alemanes y canadienses
sí,
que
sí.
son los que más.
Son los peores, ¿no?
No, al revés. Son los mejores, los que mejor viajan por el mundo. Y ya tienen todo contratado de allá.
Yo creí que eran los japoneses los que viajaban por el mundo.
Viajan, pero no van en casa rodante.
No, pues le tienen miedo, ¿no?
No sé qué, pero
sí,
van...
Sí, tienen miedo.
¿Por qué tienen miedo?
Ah, no sé.
No. Van a hoteles, otra cosa. En cambio, el alemán...
Ahora, le hago una pregunta, porque... Él no es tan habilidoso con los temas mecánicos.
Claro. Sí. No, yo la verdad que...
Se llega a salir, por ejemplo, una rueda... ¿Cómo quedan tres ruedas? ¿Cómo se reemplaza? Con semejante...
¿Cómo tres? Tiene dos ruedas la casa rodante.
Bueno, queda una. ¿Cómo se reemplaza?
Bueno, usted va y busca otra
porque
rueda.
Pesa una tonelada la casa rodante.
Bueno, no, le tiene su cricket como cualquier cosa. Vio que tiene dos ruedas y cuatro patas.
¿Cuatro patas?
Claro, porque...
Va corriendo la casa rodante.
Cuando usted llega a destino y dice, bueno, voy a estar acá, a la orilla del lago...
Sí, claro.
Ah, mira, baja las patas.
Pero sabe cómo está, estoy en fila 17.
Sí, bueno. Saca las patas que están en los extremos de cada uno de los vértices.
Ya le dije que sacábamos las patas por la ventana.
No, la suya. en los vértices de la casa rodante se despliega una pata y le queda apoyada sobre la tierra. Y ríase de Janeiro.
Bueno, bueno. Hay que tener cuidado de no estacionar en bajada.
No, ah, vale. No, no.
Un amigo mío fue a Mar del Plata y estacionó en una calle en bajada, iba al casino él.
Sí.
Vio que ahí cerca, en Punta Iglesia, hay unas calles en bajada.
Sí, sí.
Estacionó la casa rodante aquí, sí. Fue al casino, cuando volvió, no la encontró.
Sí,
no,
bueno, ¿qué?
Preguntó, ¿y la casa rodante? No, y se arrancó y se... Allá, para el lado de...
No, no, bueno, por supuesto. Por supuesto que tiene que tener una precaución. Tiene que, lo mejor es la llanura, una superficie lisa.
Claro, sí. La pampa es ideal.
La pampa es ideal. Sí.
Y digo yo, la mecánica, ¿dónde sí. la hace arreglar la casa rodante? ¿En un taller mecánico
sí.
o con unos albañiles?
No, no. En ninguno de los dos lugares, porque la casa rodante es un híbrido que no tiene motor, no tiene nada.
Claro.
Es como un carromato.
Ahora, ¿le puedo hacer una pregunta?
Me parece que no la vamos a llevar.
Estoy viendo la foto.
Sí.
No tiene ducha.
¿Qué no tiene?
Ducha. ¿Dónde se baña la gente?
No tiene ducha.
¿Y para qué tiene el lago enfrente?
Claro.
Pero...
No, pero tiene una regadera.
Sí, tiene.
Una regadera portátil.
Bueno.
Como todas las regaderas.
Sí.
Imagínese que no la tuviera clavada la regadera.
No, claro. Usted llena un pequeño tanque de agua que tiene, que lo puede llenar en el lago mismo.
Okay.
Y ahí le conecta la regadera esta.
Y se la tira el agua encima.
Sí,
bueno. Y asunto arreglado. Continúo. Otra contra es el ruido constante. El motor, el viento de la ruta, los ruidos internos, la vajilla que se mueve, puerta que se golpea.
Sí, ya la puedo imaginar.
Pero lo peor es...
Discúlpeme. ¿Qué ruido?
Póngale más nafta.
Ah. La convivencia forzada.
¿Por qué forzada?
La convivencia forzada. Un nuevo programa. Dice, la vida en la casa rodante significa compartir todo a toda hora. No hay puertas que se cierren, ni habitaciones privadas, el cambio de ropa, las discusiones. Todo en el mismo ambiente, señor. Todo bueno. Amontonado como perejil en maceta.
Eso es verdad.
Pero ¿por qué va a ser todo para una parejita como ustedes?
Claro.
O ya están en la instancia de que empiezan las discusiones, la convivencia forzada.
Sí, esa etapa es la primera.
No, pero ¿cómo la primera?
La primera y la última, son todas.
No, vio que hay toda una etapa de la pareja, digamos, a estrenar.
Sí, es todo novedad.
¿A qué se refiere?
Es todo novedad.
Entonces... Nunca tuve algo así.
A mí, por ejemplo, él, al principio, cuando yo lo conocí, me parecía muy gracioso.
Y ahora le parece un imbécil.
Me hacía reír todo el tiempo porque siempre tenía un chiste.
Sí. Bueno, el baño diminuto.
Sí.
El baño químico. Defíname sí. Baño químico.
No, el baño químico, por supuesto que es un receptáculo.
¿Qué diferencia hay con el físico?
No, es otra cosa. El baño químico tiene un receptáculo.
Sí, que, me imagino.
No.
Sí.
Que usted, una vez que se da por satisfecho de, por...
No, bueno, está bien. Yo soy exigente.
Bueno. Dice, bueno, me parece que hasta aquí he llegado.
Qué bien, bueno.
Ya está todo.
Hay que tener un límite,
completo.
Claro.
Bueno, nosotros nos encargamos de la continuidad del asunto. ¿De qué modo?
Tenemos... No quiero ni pensarlo.
Tenemos un depósito de ácidos.
Ha sido un gusto.
Sí, no crea. Que se encarga de, digamos, descomponer lo que haya que descomponer.
Claro, todo lo que es materia viva, lo...
No sé si viva.
Lo vende. Bien, el baño químico promocionado como comodidad asegurada.
Sí, es la marca.
Pronto se convierte en la fuente, ya que un baño se convierte en una fuente,
sí.
Más bien una desgracia. Una fuente de disputas, bueno, turnos incómodos, falta de espacio, la tarea ingrata de vaciar el depósito, terminan siendo temas centrales del viaje.
Bueno, es que para eso es...
Claro, usted cuando muestra las fotos del viaje, 5 de cada 6 son del baño.
Sí, sí.
la cocina en movimiento. Cuidado, es un peligro, ¿eh?
Nada más vale.
Si usted quiere cocinar con la casa rodante andando, se puede quemar vivo.
Más vale. Bueno, las cortinas se mueven arriba de las llamas.
Bueno, no todo andando. De todas maneras, cada plato tiene una rosca.
Sí, abajo, una rosca.
En la base. Que usted
lo rosca. ¿Es lo que hay de comer hoy?
No. Lo rosca en la mesa. Tiene para fijarlo a la mesa.
Ah, sí.
Entonces fija los platos, los vasos, todo viene a rosca.
Bueno, pero a mí, por ejemplo, la sopa me gusta tomarla levantando el plato. No. Claro, levanto la mesa también.
No,
la mesa.
No, con la cuchara, señor.
Ah,
y después lo último, si no, con una bombilla, si están exigiendo.
Ah, sí, hay bombillas para sopa de casa rodante.
Y bueno.
La regalamos con cada una que vendemos.
Sí. No podemos estar en todo también. Cada uno, por favor, que ponga voluntad.
Bueno, está el problema del agua. El tanque de agua se vacía enseguida, tiene 6 litros. Entre ducha, lavado de plato y consumo diario, chau. Encontrar dónde recargar agua se vuelve una búsqueda constante.
Bueno.
Después, desperfectos mecánicos,
sí.
Los chicos y los robos. ¿Cómo se afanan una casa rota?
No, es que... No,
lo atracan desde
entran
en la ruta, ¿no?
Cuando está usted durmiendo en el medio del bosque, 11 de la noche, de repente empieza a escuchar ruidos.
¿Qué es ese ruido?
Y son 4 o 5 tipos que hay afuera de la casa rodante.
Para mí sí. El mejor afano te lo hacen cuando estás andando.
¿Y cómo?
Para mí, cuando se la venden.
Ah, sí. Usted habla por sí mismo.
No, pero imagínese entrar en el medio de la nada a la noche y ver que viene.
Pero señor, ¿usted se cree que va a haber... usted acampa en el canal de Beagle, en la bahía de la Pataya.
Está así.
Tierra del Fuego. ¿Van a ir 5 chorros hasta ahí?
Ahí van porque saben que usted no esperan que vaya.
No, bueno. Aparte, los turistas llevan plata. Todo.
Pero ¿qué pasa? No lleva nada.
Que la casa rodante concentra en un solo lugar... pertenencias como dinero,
exacto,
ropa y hasta la comida de todo el viaje. La comida de todo el viaje lleva.
Sí, todo.
Se le va a endurecer el Marroco. Dice, así que dejarla sola durante una excursión, porque tengo una casa rodante y la voy a dejar sola, voy a ir a pie a la excursión.
Sí, pero hay excursiones, sí, no, claro, pero... sí, se va a pie. Porque...
Por ejemplo, usted llega hasta Bariloche, no puede entrar con la casa rodante, tiene que dejar las afueras.
¿Quién dijo eso? ¿Y entonces para qué tengo la casa rodante?
No, pero no en la ciudad de Bariloche.
No,
usted la deja en circuito chico o en el lago.
Y después agarro, me tomo el ónibus, igual que si
viniera. Claro.
Y sí.
En muchas casas
rodantes. No, muchos desenganchan.
No la vamos a llevar, ¿para qué la llevamos?
Pero escúcheme, muchos llevan en la casa rodante 2 motos.
Sí.
Y, claro, y nada más.
Y no, van en moto al lugar que quieren.
O desengancha el auto, si la tiene enganchada al auto.
Ah,
deja la casa rodante y con el auto va a donde quiera ir.
Bueno, ah, claro. Pero ahí es donde te afanan.
Claro, claro.
Después, el problema de la electricidad.
Bueno.
El costo oculto.
Sí.
Dice que a lo mejor le cuesta más caro que viajar y concurrir a los mejores hoteles. Extravagancias. A ver. Por ejemplo, ¿qué cosa?
Hay un programa en el canal Discovery Health. Que son sí. Las casas...
Al fin conozco a alguien que lo mira.
Las casas rodantes más increíbles. Hay un programa entero.
Yo me paso a veces 3 horas mirándolo.
Sí. Bueno, me lo dejé grabando ahora porque tenía que venir acá.
Claro, porque...
Ahora sí. Cuando vuelvo me
hay
lo pongo.
Hay multimillonarios que tienen hasta un pool adentro de la casa rodante.
Pero las bolas...
Las bolas se les mueven.
¿Sabés cómo... después de 800 kilómetros.
Pero sí, se va
para... Ah, no, sí, claro.
No, de un lado para el otro.
Va de un lado para otro sin que usted le pegue con el taco.
Claro, no las puede embocar para nada. El pool ahí no sirve.
Bueno, hay casas rodantes tan grandes que entra una camioneta pick-up adentro de la casa rodante.
Ah, y adentro de la pick-up, ¿qué pone? ¿Usted vio que las pick-up no tienen nunca nada adentro?
No.
¿Alguna vez vio una pick-up cargada?
No hay mucho. Claro, tiene...
La parte de atrás como siempre vacía.
A veces va un perro.
Sí.
Sí. Cierto, ¿por qué no van siempre vacíos?
No, pero... nunca vi una llena de choclos, por ejemplo.
En el campo debe haber y no las vemos nosotros.
No, bueno. Puede ser. Después el problema también es el regreso a casa. Llega la limpieza, higienizar utensilios, lavar colchones. ¿Cómo lavar colchones?
Y sí que
los colchones. Vuelve de vacaciones va a lavar los colchones. Yo no lavé nunca un colchón.
¿Dónde lo lava, aparte?
El colchón se tira, no se lava.
No, no. ¿Dónde lo lava el colchón?
Lo que pasa. Claro, que... el lavarropa lo pone.
Claro. Creo que el escriba que tomó nota para esto.
Ajá, sí.
Se refiere a las cuchetas. Los colchones son un poco aspiracional. Estas son cuchetas.
Ya besé la cucheta, señor.
No, señor. La cucheta, estamos hablando de unos 10 centímetros de espesor, que cuando usted deposita el cuerpo ahí arriba, le queda...
Claro. Como 5 de queso.
Sí, sí. Pero bueno, se trata de estar en contacto con la naturaleza, frente al lago, como decíamos recién.
Sí.
Y la idea es disfrutar de eso.
Bueno, uno está... frente al volcán Lanín,
sí,
en una casa rodante, y ni el más millonario de todos del mundo puede estar ahí.
No, está...
¿a dónde está?
Frente al volcán Lanín, en una casa rodante. Con...
¿Al volcán?
Sí, pero no está en actividad. El Lanín.
El Lanín.
Ya
sí,
está.
Entonces, si no está en actividad, da lo mismo que sea un volcán.
Bueno, pero.
O a una confitería.
No. Bueno, esa es otra decepción de los niños. A mí de chico me llevaron al volcán Lanín.
Sí. Y no andaba.
Y claro, no estaba
apagado. Y dije, ¿qué hace? Está apagado.
Claro,
de va al cine y está... no anda el proyecto. Claro. No da ninguna película.
Nada, digo, ¿cuándo hace erupción? Y me decepcionó mucho porque tenía nieve arriba.
Claro.
Y yo, ¿cómo va a tener nieve el volcán? Y mi papá me decía, sí, Patricio, tiene nieve porque no está en actividad.
Ah, ya le dije, ¿y para qué venimos?
Y bueno, claro, toda
mi papá
la...
siempre me lleva a todos los lugares que no están en actividad.
Sí. Y además vio que el niño no entiende que la ruta que va por la montaña...
No hasta... va derecho.
Claro, no, está atravesando la montaña. El niño siempre dice, quiero ir por arriba de la montaña, que las ve.
Claro.
Pero esta es la montaña, dice un padre adulto.
Que este es un camino como cualquiera, dice el niño.
Claro, pero no comprende que va subiendo.
Pero tiene razón el niño.
Y sí, se pierde la percepción.
Ahora, ¿sabe lo que es para un chico que vive en un departamento de dos ambientes?
Lo mismo.
No. La casa rodante es igual que la casa.
Sí. Despertarse a la mañana... y bajar
con el padre con una pata encima.
No. Abrir la puerta y una lagartija.
Y me muero.
No, güey.
Verlo, no, si esa es la maravilla.
Una lagartija en una casa de dos ambientes no es muy linda tampoco.
Bueno, pero esa es la maravilla de la naturaleza.
Claro.
Si usted la pone ahí al borde de las cataratas del Iguazú.
Bueno. No, sí. Hasta ahí no hemos llegado.
Bueno. No. No voy al borde porque no le permiten los guardaparques, le dice.
No, ¿cómo va? ¿Y cómo viene a...?
Un poquito más atrás.
Claro.
Pero en el medio de la selva...
En el medio de la selva, ni el millonario más grande del mundo puede ir ahí.
No.
¿Por qué no puede ir ahí?
No sé.
Hay un hotel 5 estrellas ahora ahí en las cataratas que seguro está ahí adentro.
El que no puede ir ahí es el obrero asalariado.
No, sí. Bueno.
Bueno, reflexión final. La casa rodante es mucho más que un vehículo. Es un laboratorio.
¿Cómo?
Un laboratorio. ¿En qué viene a cambiar?
No, claro. Me imagino que será una metáfora de otra cosa.
Sí. Sí, será. Si bien ofrece libertad y contacto con la naturaleza, también exige paciencia, organización. Para muchos representa una experiencia inolvidable. Para otros, no.
Bueno,
en definitiva, el sueño rodante puede ser bla, 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 todo esto. Que puede ser A, pero en cambio B.
Sí.
Que puede ser B, pero en cambio C, y todo así.
No está muy a favor el informe de la casa rodante.
No, porque... yo era el que no estaba muy a favor.
Ah, bueno.
Lo leí en forma tendenciosa.
Sí, me pareció, porque lo describió de una forma que no...
Contrariando a nuestros auspiciantes de Casa Rodante.
Sí.
Dante.
Sí. Las mejores casas rodantes.
Sí.
Son las de Dante.
Sí.
Le voy a contar una curiosidad del tema de las casas rodantes.
¿Esto es verdad?
Es verdad. Lo pueden comprobar, los oyentes lo van a comprobar. Hay una empresa argentina que inventó un sistema para las casas rodantes. Creo que también para los camiones. Que las gomas se inflan solas todo el tiempo.
¿Todo el tiempo van a reventar?
No, no.
Claro, llega con un rodado 160.
No, no, cada vez que van perdiendo aire, invento argentino, lo están vendiendo todo el mundo.
Ahora, ¿y de dónde, cómo la infla?
Con aire, un compresor que tiene adentro.
Que toma aire del ambiente y
como,
le da.
Como cualquier compresor.
Todo el tiempo.
Invento argentino. Listo, sigan con el programa.
Bueno, luego de este aporte...
¿Nunca vieron las gomas de un camión que tiene como unas varillas?
No.
¿Sí? ¿En la ruta?
Sí.
Son los cargadores de aire. Sigan con el programa.
Luego de este aporte fundamental... El público aplaude cualquier cosa, porque... Luego de este aporte fundamental, digo, para la cultura general, quizás sea un momento propicio para ahora sí dejar que ingrese algo del pensamiento ajeno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Hoy venimos de faraones.
Epa.
Y hablaremos hoy del faraón Ramsés II.
Ah, sí.
Y de un episodio en el que a su momia le otorgaron un pasaporte francés.
Mire usted.
Algunas exigencias burocráticas del mundo moderno dan lugar a hechos insólitos, porque allá por 1970, a fines de la década del 70 en realidad, sin excepción ni prerrogativas, cualquier persona viva o fallecida que tuviera que ingresar a Francia debía contar con un pasaporte. Para cumplir con ese requisito, el gobierno de Egipto debió tramitar un pasaporte para que la momia de Ramsés II pudiera ser restaurada en Francia.
Ah,
mire. Así que le hicieron una con foto y todo, Pero hablemos de Ramsés II, Ramsés el Grande. Gobernó Egipto más de 60 años.
¿Pero cuántos años tenía cuando asumió el trono?
25.
Ah, vivió mucho.
Mucho.
Para esa época es una locura.
Más de 90. Es recordado como el faraón más poderoso del Imperio Nuevo y fue el último gran faraón en realidad, porque sus sucesores más importantes llevaron a cabo políticas defensivas. Cuando tenía 13 años, Ramsés fue nombrado príncipe por su papá, Seti I, y se cree que accedió al trono al final de su adolescencia, no cuando le dije yo, pero hágame caso a mí.
Bien.
Porque este es el único, por ejemplo, este es el único programa en donde se conoce el verdadero nombre de Ramsés.
Sí.
Los egipcios tenían 7 almas, por ejemplo, y varios nombres, algunos, como los chinos también, ¿no? Había nombres familiares, nombres oficiales, nombres religiosos, y estaba el nombre verdadero, que el nombre verdadero no lo conocía nadie, porque el que lo conocía podía dominarte y sojuzgarte. Y acá estamos en condiciones de decir, cuando ya no sirve para nada, que el nombre verdadero de Ramsés II era Usímare Septémere.
Ajá.
Usímare Septémere. Y tenemos muchos datos secretos. Fue un faraón muy guerrero, fue el de la batalla de Kadesh contra los hititas, una batalla de carros. Había dos clases de carros, el carro hitita, que era pesado, y el carro egipcio, que era liviano. ¿Quién ganó?
El liviano.
No se sabe.
Ah.
Porque es una batalla en la que todavía los historiadores no han decidido quién ganó. Parecía que iba a perder Ramsés y al final, gracias a sus carros ligeros, la pudo empatar. Pero él dijo que la ganó. Era, fundó una ciudad, una capital, Pi-Ramsés, en el delta del Nilo. Algunos datos que tengo que son propios de este programa. Ramsés era colorado, tenía el pelo rojo. Mirá vos, ¿no? Luchó en algunas batallas, pero la más importante fue Kadesh. Cada tanto hacía un jubileo y se presentaba a él en toda su potencia, porque era un hombre muy robusto y le gustaba mostrarse desnudo en las fiestas que se hacían en su honor cada tantos años. Mandó a que toda la historia de él mismo, que se contaba como la de todos los faraones en jeroglíficos, fuera grabada profundamente para que nadie la pudiera cambiar, para que sus sucesores no pudieran cambiar lo que se había escrito. Fue el autor del primer tratado de paz de la historia. Él se permitía todo. Por ejemplo, reinar 66 años, casarse con Nefertari. Sí. Nefertari era hermosísima, pero muerta Nefertari, se casó con una de sus hijas. Acá yo tengo una sospecha. Cuando preguntás cómo se llamaba la hija de Ramsés, te dicen Beketamón. Sí. O no, te dicen Meritamón. Beketamón era otra cosa. ¿Cómo se llamaba la hija de Ramsés? Meritamón. ¿Cómo se llamaban las hijas de un faraón también citado aquí, que era Akenatón, el que cambió el culto de Amón por el de Atón?
Sí.
Y la chica se llamaba Meritatón. Que viene a ser lo mismo, pero cambiado el dios. ¿Hay un error?
Para mí no.
Bueno, no lo sé, no lo sé. El caso es que el tipo se casó con la hija. Construyó, además de la capital, las estatuas esas de Abu Simbel, que me parece que después las tuvieron que trasladar cuando se creó la represa de Asuán.
Sí, la corrieron como...
La corrieron un montón. Tenía una tumba y me cuentan aquí que ahí encontraron la momia, estaba muy bien conservada. ¿La encontraron la momia? No lo sé. Porque algún día le voy a contar yo una historia de una familia de ladrones de tumbas y de otra familia que luchaba contra los ladrones de tumbas. Esta última...
¿Cuál?
Esta. Empezó a robar tumbas para cuidar las momias de los ladrones. Entonces sacaban las momias
antes
que vinieran los ladrones, y las guardaron todas juntas en otro lado, un lugar que se descubrió, creo yo, a finales del siglo XIX, y encontrar un día mágicamente momias que se creían perdidas hacía siglos, estaban todas juntas. Una de las que estaba, de eso estoy seguro, era la de Seti I, el papá de Ramsés. Yo no estoy seguro de que no estuviera allí también la de Ramsés. Esa momia estaba excepcionalmente bien conservada y sirvió incluso para conjeturar la voz de Ramsés. Entonces vos vas, conseguís el lugar donde está grabada la voz de Ramsés y decís, ahora voy a escuchar a Ramsés II que dice: queridos amigos de América Latina, les habla Ramsés II. No, te escucha esto.
¿Y qué es eso?
La voz de Ramsés.
Ah.
¿Qué la voz de qué? No dice nada. Bueno, tenía un harén, es el recordman egipcio del número de hijos, allá por entre 150 y 200.
¿Y el harén cuántas chicas tenía entonces?
Y el harén tenía unas cuantas también.
Muchísimas.
Por lo menos ese número, qué sé yo. el que lo vino a suceder fue su hijo número 13. Pero bueno, abogado al estudio de los restos de Ramsés II, el doctor francés Maurice Bouquet alertó en 1975 sobre un peligro inminente, porque el estado de la momia era malo. Entonces, había que someterla a un tratamiento urgente. Lo llevaron a Francia, ahí era el presidente Valéry Giscard d'Estaing. Y Valéry dijo que el ingreso al territorio francés debía hacerse con el pasaporte obligatorio. Y el gobierno egipcio emitió la documentación, el pasaporte para Ramsés. Después la momia y el pasaporte también fueron llevados al Museo Etnológico de París. Allí Ramsés fue examinado por un equipo dirigido por el profesor Checaldí. Y durante los exámenes, ahí notó que el pelo estaba conservado y revelaba esto que acabamos de decir, que era medio colorado.
Pelirrojo.
Pelirrojo y ondulado, ¿no? También encontraron evidencia de heridas, fracturas, artritis, que habían dejado al faraón con la espada encorvada durante los últimos años de su vida. Bueno, tenía 90, ¿qué querés? Después se descubrió que durante el examen se habían afanado pequeños mechones del pelo del faraón. Y al final lo descubrieron un ciudadano francés llamado Jean-Michel Diebol, que dijo que había heredado los pelos de su papá, que había sido uno de los médicos que lo había afanado. El papá.
Claro.
Lo metieron preso. Después se vino a descubrir, se vino a poner en duda el tema del pasaporte, porque apareció una tipa que dijo que en realidad no existía un pasaporte obligatorio en la legislación francesa y en caso de traslado las momias se consideraban bajo la ley de propiedad clásica. Es decir, una momia era considerada una cosa por más rey que hubiera sido. Y que si Ramsés recibió un pasaporte fue puramente simbólico. O sea que todo lo que estamos contando aquí...
No, bueno, pero no le demos bola a la vieja.
No. Finalmente, yo puedo decir que Ramsés hizo de todo. Vivió más de 90 años en una época...
Pero se morían aquí.
La media era 35 años.
Claro, sí.
Se casó con la hija, reinó 66 años, fue recibido con honores después de muerto... él mismo ya se lo había dicho a la mujer a Nofretari, y le dijo una noche, le puso la mano en el hombro y le dijo: ¿sabes qué? Lo quiero todo.
Oh, I want it all, I want it all, I want it all, I want it now. Seeker on an empty street, just an alley creeper lying on his feet. You're quite a stranger with no time for that, with your pain and anger can't see a way out. In a magic skin I heard him say, gonna find me a future, move on my way. Do you hear me? Just give me the sign. It I'm just asking everyone the truth.
sin nombre.
Maravilloso.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Quédate en la 750. Quédate en la 750.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Bernal, nuevamente aquí, en el Centro Cultural La Moreno. El próximo viernes estaremos en el Chacarerian de Buenos Aires.
Muy bien.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Ciencias y salud.
Bueno.
Mitos y creencias.
Bueno.
¿Verdadero o falso?
¡Epa!
Guarda.
Cuidado, ¿eh?
¿Verdadero o falso?
Bueno, muy bien.
Una competencia personal.
Me tengo mucha fe.
Entre Barton y Gillespie.
Muy bien. No voy a hacer declaraciones.
Yo voy a leer algunos dictámenes y ustedes dirán si es verdadero o falso.
Yo siempre respondo rápido. Espero que mi contrincante también.
No voy a hacer declaraciones.
Vamos. Si toma media hora para pensar, bueno, todo.
Atención. Las uñas de la mano izquierda crecen más rápido que la de la derecha.
Verdadero.
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 Bien.
¿Yo?
El crecimiento de las uñas está influido por la circulación sanguínea. En las personas diestras, la mano dominante recibe más flujo sanguíneo debido al uso constante. No sé si interpreta lo que le quiero decir.
No, sí, señor. Pero entonces esto es algo que deben tener en consideración los guitarristas.
Claro.
Porque le tienen las uñas largas, le conviene que sea a la izquierda.
Que tienen las uñas grandes de tanto rasquear. Ah, no, perdón.
De tanto guitarrear.
Le crecen más las uñas y el vello. Los zurdos, al revés.
Claro.
Tienen las uñas más largas del otro lado. Los humanos tenemos 5 sentidos.
¿Cómo? Pues, ¿5 sí. sentidos?
¿Eh? Y sí.
¿Qué? ¿Si es verdadero o falso?
¿Qué?
Falso.
No, porque eso viene con trampa.
No, no, no,
¿sabe
no,
qué?
Como le pareció tan evidente, dijo falso.
Conteste.
No, viene seguramente con una trampa.
Conteste.
Por supuesto que el humano tiene 5 sentidos. Conteste. Pero seguramente es falso.
Bueno, es falso.
¿Vio? Bien.
El modelo clásico habla de vista, oído, olfato, gusto, olfato y vista.
No, no, no. no. Está repitiendo, fíjeselo.
Pero la neurociencia reconoce al menos una decena de sentidos adicionales.
Intuición.
El equilibrio, la priocepción, que es la posición del cuerpo, la termorrecepción, calor y frío, es decir,
de todo.
Una porquería.
Bueno.
Tercer asunto. El azúcar provoca hiperactividad en los niños.
Verdadero.
Falso.
Falso.
¡Bien!
Esta idea se difundió
le da un poco de vergüenza, ¿no?
En los años 70, pero después los padres, al ¿qué? Creer en el mito, tienden a interpretar la energía normal de los niños como que comieron mucho azúcar.
¿Qué mito?
Y no, son estúpidos.
No, señor, pero eso no es un mito. ¿Cómo va a decir que es un mito?
Acepte que mito, perdió.
¿A qué mitología esto? Pertenece el mito del azúcar?
Llega. El agua del inodoro
sí.
gira en sentido contrario en el hemisferio sur.
Verdadero.
O en el hemisferio norte.
Verdadero.
Falso.
Verdadero. Falso.
¡Bien!
El famoso efecto Coriolis es mentira.
Es mentira.
Influye en huracanes, pero no en el agua del inodoro.
Bueno, bueno. No, señor.
La primera vez que unas personas pertenecientes a este grupo viajaron sí. a Europa, lo primero que hicieron fue tirar la cadena para ver si era cierto.
Pero además se tiene que acordar, porque yo trato de pensar en mi inodoro.
Sí. Claro.
Y no recuerdo.
No, pero ellos lo anotaron antes de salir.
Ah, bueno.
Bueno. Los humanos tienen más bacterias que células en el cuerpo.
Verdadero.
Probablemente sea o verdadero o falso.
Bueno, elija uno. ¿Qué vivo qué?
Verdadero.
Claro, pero él dice verdadero para no.
Claro,
pero usted no, él dice si juega el empate.
Si pero usted es juez o es parte.
Tiene razón. Es verdadero, pero ¿vio? Hay nomás, ¿eh?
Hay nomás, ¿vio?
Bueno. Porque durante un tiempo se creía que había 10 bacterias por cada célula humana. Y ahora, no. Ganan las bacterias, pero un poquito nada más. El cabello y las uñas siguen creciendo después de la muerte.
Un ratito muy breve.
Falso.
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 No, si usted dijo un ratito.
No había dicho nada, dije un ratito, no dije nada. Digo falso.
Bueno, no.
No crees.
Lo que ocurre es que la piel se reseca y deja las uñas medio expuestas.
Claro, de contrario.
Pero no están creciendo las uñas.
Es como los que piensan que le están creciendo los dientes y en verdad se le retraen las encías.
Claro.
Le dice, tiene que usar ir al periodoncista.
Otra. Los peces tienen una memoria de solo 3 segundos.
¿Eh? Verdadero.
Verdadero.
Falso.
Falso. Lo hice caer en la trampa.
Los experimentos demuestran que especies como los peces dorados pueden recordar rutas, hábitos,
sí,
y hasta reconocer rostros humanos.
Pero
que yo me pongo delante de un dorado y no me hacen ningún gesto de reconocimiento,
no.
Como
no. Pero usted no se da cuenta.
Sí, acá.
Le puedo decir que error que cometí dejándome llevar por él. Yo tuve acuario, peces.
Sí, una vergüenza.
Y los peces me conocían a mí. Porque entonces, yo era el que les daba de comer.
Todavía estuvo usted.
¿Y cómo lo reconocían a usted? ¿Por la vista o por el olor?
Cuando yo entraba al ambiente donde estaban las peceras...
¿Por el olor?
Se iban arriba a esperar, sí, la comida.
El olor a pescado que tenía usted.
Lo seguían.
Sí.
Él iba caminando por la calle y ellos por el agüita.
Sí.
El agüita podrida que hay al lado del cordón, lo seguían los peces. Bien. El desayuno es la comida más importante del día.
Falso.
Verdadero.
Falso.
¡Bien!
Lo importante es la calidad y el equilibrio, exacto, de la dieta diaria, bla, bla, bla.
Pero eso no es verdadero o falso, que me digan lo importante.
No, discuta todo cada vez que perdió.
Pero no es verdadero o falso.
Yo le digo lo que dice aquí,
señor. Pero usted lo está diciendo mal. A ver, ¿qué hay de verdadero o de falso en que diga lo importante? No es ni verdadero ni falso lo
importante.
¿Puedo
decir una cosa? Hay una frase que se usaba en la antigüedad. A la mañana come como un rey, a la noche como un lillera.
Y entonces es verdadero.
Es verdadero.
Es lo contrario de lo que usted dijo.
No.
Bien. Es una vergüenza.
Comer de noche engorda más que comer de día.
Verdadero. Verdadero.
A juzgar por el señor debe ser verdadero.
Cállese.
Y sin embargo es falso.
¿Tío?
El aumento de peso depende del balance, bla, bla, bla. Las uñas y el pelo están hechos de lo mismo que los cuernos.
Los suyos.
Los pelos y las uñas son, sí, completamente...
Los pelos y las uñas, sí. El cuerno, nótese cualquier especie con cuernos. Visualicémosla.
Le presento a mi señora esposa.
No, señor. Es probable que el calcio que tienen los cuernos, porque los cuernos son ricos en calcio.
Son ricos, sí.
Bueno, las uñas son todo calcio.
Por eso es todo calcio. Es verosímil que sea del mismo material, un poquito más espeso. Es verosímil.
Verdadero.
Sin embargo...
A ver...
Puede no ser verdadero.
¿Y entonces qué?
Podría no ser
verdadero. Pero usted, ¿qué viene acá?
¿Qué?
¿Usted dijo verdadero?
Verdadero.
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 Bien. ¿No?
Últimas. Las lombrices regeneran su cuerpo completo si se cortan en dos.
¿Puedo contestar yo? ¿Y él se va a copiar?
No sé si completo. Yo le dije que...
Falso.
Espere, yo Tengo lombrices hace mucho tiempo en mi casa.
Sí. Ah, yo creí que en el estómago.
No. Y las reproduzco.
Sí.
Va, se reproducen ellas, ¿no?
Sí, ah, más vale.
Me imagino.
Claro.
No, quiero aclarar. Claro. Lo que pasa es que quizás estoy unos días sin ir a verlas.
Claro, y ya siente como culpa.
Y tengo, donde las tengo, allá en un fondo que tengo, tengo un palo.
Qué lindo.
Ajá. Y voy...
Y les pega con el palo.
No, señor. Voy con el palo y revuelvo el compost.
El dormitorio va de ella.
Y cada vez hay más, es un...
Sí.
Se reproduce muchísimo.
Pero puedo decir una cosa.
Y a veces parto con el palo sin considerar. Y quizás parto una...
¿Verdadero o falso?
Probablemente verdadero.
Falso.
Falso.
¡Bien!
Entonces se están reproduciendo de otro modo.
Si se corta una lombriz...
Se muere.
Solo la parte que conserva la cabeza...
¿Qué cabeza?
No tiene cabeza. Y el sistema nervioso puede sobrevivir. Nunca se forman dos lombrices nuevas.
La cabeza...
El mito surgió no sé de qué. Última. Si te tragas un chicle, se queda 7 años en el estómago.
No, 7 años no puede ser.
Falso.
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 Sí.
Gané por diferencia.
Yo creía que si te tragabas un chicle, me habían dicho cuando era chico, te morías.
Sí, a mí me dijeron lo mismo.
Igual que si comes sandía con vino, te morís.
Bueno, no sé si te morís. Debe ser mucho más riesgoso tragarse un chicle, pero hecho globo. Usted hace un globo y se lo traga.
Y claro. Se le empieza a inflar el estómago.
Claro, se le infla dentro el chicle de globo.
Y un día revienta.
Bueno.
O revienta o lo expele.
¿El qué?
Lo expele.
Qué lindo el verbo expeler, ¿eh? Yo expelo.
Sí. Bueno, esa puede ser una forma de... Bueno, este me pareció...
¿Quién ganó?
Yo gané, por bastante diferencia.
No, por bastante diferencia bueno. No creo que haya ganado. De todas maneras, hemos descubierto que estaba llena de trampas y de errores.
¿Sabe cómo se da cuenta cuál es la cabeza de la lombriz?
¿Cómo?
Pone la lombriz en una bandeja y para donde la lombriz va, adelante va la cabeza.
¿Y si no va, qué hace?
¿Y si se queda quieta porque se está burlando de usted?
Bueno, pero la cabeza va adelante y atraba la cola.
Ahora, ¿hay lombrices? Esto se lo voy a preguntar a usted que sabe mucho.
O sea, la lombriz no tiene marcha atrás, digamos.
No. ¿Hay lombrices que vienen con una especie de aro blanco?
Sí. Sí, nunca vi eso.
Sí.
Yo un aro, acá en la oreja.
No. Uno de los circunda.
De los tantos aros que son del mismo color rosado.
Ah, sí. Pero usted dice pintado, dibujado.
Sí.
Como, no, pintado. Que trae un par de aros.
¿Cómo? No solo dibujado. Me parece que hasta tiene un espesor...
Un relieve.
Tiene algún relieve.
Sí, claro que sí.
¿Qué significa eso? ¿Es otra especie de lombriz?
La lombriz reina.
¿O le está pasando algo? ¿Es la lombriz reina?
La líder de todas las lombrices.
O constipada.
Sin embargo, me dijeron, en cada grado de la escuela primaria, mis maestras me decían, Patricio, las lombrices son hermafroditas.
Mirá vos. Pero vio que les gusta estigmatizar.
No es estigmatizar, señor. Me llama la atención que haya una reina. Si son hermafroditas, cada una...
Cada uno se arregla como puede y no dependo de nadie.
Y bueno.
Listo, chao. No tengo que andar ni dando explicaciones a qué hora llego.
¿Y de dónde nace la lombriz?
No sé, de la tierra, ¿no nace?
No nace de la tierra.
No es como la semilla.
La lombriz en un momento va a la madre y de alguna parte del cuerpo, posiblemente de la cola, sale una lombricita finita.
No, pero no puede ser así.
Hijito.
No, mire, señor, mire, si no vamos a hacer la cosa con respeto, yo me levanto y me voy, porque realmente lo que yo le digo es, no pone huevos.
No.
No, usted no, las lombrices. No pone huevo.
No.
Si no pone huevo, no son mamíferos. Son anélidos.
Sí.
No, sí puede ser, no. Sí o no.
Anélido.
¿Cómo nace la lombriz? ¿Alguien sabe acá? Porque todos se ríen, pero nadie aporta nada.
Sí. ¿Cómo nace una lombriz?
¿Cómo nace una lombriz? ¿Qué sale de la misma lombriz?
Por generación espontánea.
No existe.
Yo lo único que sé es que la lombriz tiene una propiedad muy importante para la humanidad. Usted le da de comer a una lombriz un flan con dulce de leche.
Sí.
Y cuando va al baño hace tierra.
Exacto.
Claro. Usted le da.
Es lo que hago yo.
Claro.
No es que yo haga tierra. No.
No consultó al médico.
No.
Mire, doctor.
No, señor, por favor.
Usted le da cualquier comida y la lombriz después claro. Le da tierra.
¿Quiere decir que todo lo que ahora es tierra?
Sí.
Todo es de lombriz.
Todo es proviene de la lombriz.
Sí. Sí. Qué maravilla. Yo las amo a las lombrices.
Sí, me imagino. Sí. Bueno, extraordinario todo esto. Me llena de alegría. Señores, vamos a hacer una breve pausa para dar comienzo al bailongo.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Y ya llega al Centro Cultural La Moreno de Bernal, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganso. Maestro, los integrantes del estreno sin nombre, Lucrecia López, el señor Martín El Caco Dolina con todas sus babosas y el licenciado peinta académico Ale Dolina. Buenas noches, maestro. Buenas noches al trío sin nombre.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo le va?
Muy buenas noches.
¿Qué tal, Lucre?
Bien, Martón.
Bien, todo muy bien.
Hey, hey.
Hace mucho que no nos vemos. Pero no nos pongamos a charlar ahora porque estamos. Le piden, nos siguen pegando abajo.
Tema de Charly García.
Temazo, clásico.
¿Qué pasa?
Un valsecito.
Bueno.
esquinas de barrio porteño te pintan los muros, la luna y el sol. Lloran las noches de invierno en las acuarelas de mi evocación. 30 lunas conocen mi herida y 100 callecitas nos vieron pasar. Se juntaron tu vida y mi vida, tomaste la senda que no vuelve en paz. Callejón de la vida mansa, perdió las esperanzas, la pasión y la fe. Calle si sé que ya está muerta, golpeando en cada puerta, porque la buscaré. Callecitas sombreadas de poesía nos vieron ir un día felices los dos. Compañeras del sol y las estrellas, se fue la tarde aquella, camino de Dios. Los vientos murmuran mi pena, las sombras me dicen que ya se marchó. Y escrito en las noches serenas, encuentro su nombre como una obsesión. Esquinitas de barrio porteño, con muros pintados de luna y el sol, que al sonar con tu lluvia de invierno mojas el paisaje de mi evocación. Callejón de la vida mansa, perdió las esperanzas, la pasión y la fe. Calle si sé que ya está muerta, golpeando en cada puerta, porque la buscaré. Callecita sombreada de poesía, nos vieron ir un día felices los dos. Compañera del sol y las estrellas, se fue la tarde aquella, camino de Dios.
Aquí Enrique de Quilmes pide In My Room al trío.
Muy difícil esa canción. Una canción de los Beach Boys.
Beach Boys.
Unas armonías muy complicadas. No la vamos a hacer.
No la van a hacer. No. ¿Qué, sí, qué lástima. Anda.
Vamos.
Yeah.
tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde está? Florido tiempo que añoro, por tus caminos de olvido, y hasta visiones que lloro, sueño querido que te aleja. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás? 5 años pasaron de la primera cita, burrón el destino me obligó a volver. De viejo los ojos de la muchachita que un día sonriendo me enseñó a querer. Fuimos sin pensarlo como dos extraños, su boca marchita y mi suspirar, habiendo ceniza de los desengaños. El recuerdo amigo es mejor borrar. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás? Florido tiempo que añoro, por tus caminos de olvido, viajan visiones que lloro, sueño querido que te aleja. Tiempo viejo, caravana fugitiva, ¿dónde estás?
Acá piden algo así como A Hard Day's Night, ¿puede ser?
Sí, puede ser. Es muy posible.
Es muy posible.
Los Beatles.
¿Vamos?
Sí.
Bien.
Esto va con percusión.
A full. A full.
Mucha. It's been a hard day's night, and I've been working like a dog. Ingresa al escenario de la Moreno de Bernal, la dorada trompeta.
Maestro, ¿qué le parece si hacemos Blue Moon?
Muy bien.
Sería, en realidad, no luna azul, sino luna triste. Blue Moon.
Bueno. La última hacer canción. Nuestra última canción. ¿Qué, cuál sería? Discúlpeme.
Es una canción dedicada.
Bueno, es un homenaje, creo, un homenaje también, ¿no?
Es un homenaje a un escritor.
¿A qué escritor?
Nacido en el Chaco, es historiador, es periodista.
Tiene que prestar atención a la letra
la
para
letra.
Saber de quién se trata.
La letra está sugerida entre líneas, dice.
Claro.
Va dando pistas.
Y ustedes van a sacar una conclusión. Bueno, y nosotros hemos sacado la conclusión de que debemos agradecer su presencia aquí, en Bernal, en este hermoso auditorio. Y le dejamos esta canción, que es también un abrazo fraterno, de amistad y de cariño. Muchísimas gracias a todos.
Don't you come back no more.
7:50. Seguí con las 7:50.
Desde Buenos Aires, Malena. Malena 7:50. Pasa tangos como ninguna.
Sos un gil a la gorda, pretencioso cuando curda, en grupo y charlatán, se te dio vuelta la taba, hoy andas hecho un andaraco, has descendido tan bajo, que ni bolita te da, que quedó de aquel caileite que en el juego del amor decía siempre mucha F, me tengo patallador. ¿Dónde están aquellos brillos y de vento que fue hoy? Que diqueaba por y grillo con las minas del convoy. Y esos gestos tan costosos, puntitarros de incolor, que de puro espamentoso los tenía tal por mayor. Y esas reglas que engrupido te tenían con su amor. No manches que vos has sido un Michel de lo mejor. Se acabaron esos saques de 50 ganadores, ya no hay tarros de colores, y hay almuerzo en el Juliet, ya no hay pado en las carreras, y hoy si no te ve ninguno, te acoplas con uno y uno. Qué distinto era tu ser, en qué quedó de aquel caileite que en el juego del amor decía siempre mucha F, me tengo patallador. Y esas grelas que engrupido te tenían con su amor, no manchas que vos has sido otario, un Michel de lo mejor.
Malena 7:50. Aires, Malena. Malena pasa tangos como ninguna.
Soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirar azul, hondo como el mar, deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas, frágiles muñecas del olvido y del placer, ríe su alegría como un cascabel. Rubio cóctel que emborracha, así es Mary. Tu melena que es de plata quiero para mí. Si el amor que me ofrecía solo dura un breve día, tiene el fuego de una brasa tu pasión, Peggy. Es como el cristal, la risa loca de Judy. Es como el cantar de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirar azul, hondo como el mar, deliciosas criaturas perfumadas, quiero el beso de sus boquitas pintadas, frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel.
Aires. Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
Estás en las 750. Estás en las 750. Estás en las 750. Derecho a la información.
Ahora 1:56, la temperatura en Buenos Aires es de 13 grados 7 décimas, el cielo está despejado, humedad 85%, en la ciudad de Rawson, Chubut, 13 grados 8 décimas. Javier Milei también vetó la emergencia en pediatría. La norma fue sancionada con amplias mayorías en ambas cámaras del Congreso y tiene como objetivo solucionar la falta de recursos económicos para el Hospital Garrahan. Sin embargo, el boletín oficial de este jueves informó que el Poder Ejecutivo tomó la decisión de vetar la ley y enviarla nuevamente al Congreso. Entre sus argumentos, la Casa Rosada sostuvo que el proyecto carece de un financiamiento genuino y posee una redacción ambigua. Recordemos que este miércoles, Milei también vetó la ley de financiamiento universitario. Hoy llegan al país los argentinos deportados desde Estados Unidos. El primer grupo está compuesto por 16 ciudadanos que arribarán en la madrugada de este jueves al aeropuerto de Ezeiza. La medida se lleva a cabo en el marco de la política de tolerancia cero de Donald Trump hacia migrantes con cualquier tipo de irregularidad.
Deportes.
Los juveniles de Racing cayeron en la final del Mundial de Clubes Sub-18. En la ciudad de Córdoba, en España, la Academia sufrió una derrota por 1-0 ante Barcelona y finalizó el torneo con el subcampeonato. Los de Avellaneda ganaron todos los partidos disputados hasta la definición por el título. El dólar oficial cerró en 1.435 pesos, el informal en 1.385 pesos y el riesgo país en 1.070 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 13 grados 7 décimas, el cielo está despejado, humedad 85%. En la ciudad de Rawson, Chubut, 13 grados 8 décimas. Federico Martín.
Somos las 750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Es la señal de una nueva hora.
Hora 2 en la República Argentina. Son las 2.
750. Seguí con las 750. Seguí con las 750.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.
La noche que te fuiste. Corazón.
Balada para un loco, entre la noche y el tango, amor desatado. Malena, pasa tangos como ninguna.
Te amé, te amé.
quererte fui capaz de odiar, si fui capaz de renegar mi fe, si fui capaz de todo, todo. Llega la noche a mí, mojando con su lluvia mi patita. Cuelga sobre el cordón el rosetón de luz de algún cartel. Volver, volverte a hallar al paso de otro ser vestido de oro y raso. Pensar, pensar que ayer lo preferí matar que verte en otros brazos. Vamos, total, ¿qué importa? La muerte corta el hilo de cristal. Perdóname si soy tenaz al no olvidarte, si soy capaz de hallarte al paso y contemplarte. Perdóname si donde estás te llega más mi voz, si comprendes que entre los dos es Dios el que no quiere perdonarte. Llega la noche a mí, botando con su lluvia mi patita. Juega sobre el cordón el rosetón de luz de algún cartel. Volver, volver a hallar al paso de otro ser vestida de oro y raso. Pensar, pensar que ayer lo preferí matar que verte en otros brazos. Vamos, total, ¿qué importa? La muerte corta el hilo de cristal.
Sentencia que se clava en ti, me llevabas de la mano para hundirme en este infierno, para verme sin sentido, sin moral, sin nada dentro, pero ahora te condeno, maldita. Cuando escuches mi sentencia martillando tu conciencia, sufrirás igual que yo por un beso de tu boca. La luz por un mundo de tristezas que me daba tu belleza, hasta el nombre te entregué. Yo te he dado más que eso, mi alma tal vez. Y hoy al verme pisoteado como un vil, como un malvado, me rebelé.
desnudo.